Pasamos de un tiempo en el que el futuro era la categoría principal para vivir. Viste que antes uno pensaba en el futuro. Déjame la musiquita de fondo. Pensaba en el futuro y pensaba del presente y cómo sería el futuro para vivir, ¿no es cierto? Hoy el mundo vive un recrudecimiento de tensiones entre naciones y la difícil coyuntura financiera. Hay tanto problema económico que en el mundo entero, que eso también trae aparejado conflictos entre distintos gobiernos, entre distintas regiones. Y esto aumenta, ¿qué? Agresiones bélicas. En el siglo XIX y gran parte del siglo XX se dominaba la idea del futuro. Eran tiempos de progreso donde se pensaba que la humanidad avanzaba de progreso en progreso, de progreso en progreso. Sin ir tan lejos, la revolución industrial. Y que podía haber progresos materiales, pero también de la humanidad. El futuro debería iluminar el presente y actuando sobre el pasado para lograr un futuro mejor. Esa era la manera que se pensaba antes. Pero esos vínculos con el tiempo perdieron su fuerza y la capacidad de arrastrar a la gente, haciendo del presente la única categoría dominante, pensando solamente lo que me importa, lo que pasa ahora, sin pensar en el futuro, donde para muchos líderes mundiales parece no importarle el futuro de todos. Los medios y las redes sociales hoy nos bombardean con información sobre el presente instantáneo, el presente de ahora, lo que pasa ya. Pero cuando más nos dicen, menos es lo que entendemos. Y para entender un poco qué es lo que pasa en el mundo bélico de este planeta, estamos comunicados con Horacio Calderón. Horacio Calderón es un escritor y analista internacional, experto en asuntos de Medio Oriente y África del Norte. Es especialista en terrorismo y contraterrorismo. En varias de sus investigaciones que hizo referente al país, acá Argentina y al mundo, adelantó una serie de ataques. Acá en Argentina fue el atentado a la AMIA y en el exterior fue el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y estamos en comunicación con él. Horacio, ¿cómo te va? Buenas noches, Gustavo y Alejandro, te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas noches.
Bien, todo bien. Gracias por atendernos.
Por favor, faltaba más.
Horacio, ¿cuál es el mapa de las guerras que siguen activas en este de 2019?
Bueno, yo pienso que lo que hay que recalcar, un poco así en líneas generales, dado el tiempo, es que hemos finalizado, dado que has hablado del presente, pasado y futuro, hemos finalizado un ciclo histórico de 5 siglos. Uh-huh. O sea, sabemos qué es lo que ha quedado en el pasado, de acuerdo a la óptica que cada uno tenga.
Sí.
Lo que no sabemos nosotros es lo que nos va a deparar el futuro, de acuerdo al grado de incertidumbre que se ve a lo largo del planeta, a lo largo y a lo ancho del planeta. Uh-huh. No, que todo tiene que ver, como estás haciendo referencia, justamente al grado, al alto grado potencial de conflictos bélicos que puedan incluir el uso de armas nucleares. Es decir, hay varios conflictos mundiales. El problema es que si esos conflictos mundiales hubieran existido a lo mejor, no sé, 50, 60 años atrás, no estarían tan interconectados como ahora en que vivimos en la era global. ¿No? Entonces, si hay un conflicto bélico latente entre, por ejemplo, Corea del Norte y otros actores, por ejemplo, Estados Unidos, acá interviene, por supuesto, Rusia, interviene China, interviene Japón, etcétera. Bueno, esto sería algo para poder circunscribirlo. Pero cada conflicto, el conflicto de Ucrania, donde está involucrado la OTAN por un lado y la Federación Rusa por el otro, y tantos otros conflictos como el caso de Medio Oriente, que en este momento incluye hipótesis de ataque a centrales nucleares de Irán, lo cual podría conducir incluso a una catástrofe climática, y aclaro que esto no es una hipótesis, acá hay planes concretos.
¿Y cómo sería esa catástrofe climática en el caso de ataques a las plantas nucleares en Irán?
Bueno, buena pregunta. Yo, por ejemplo, eso lo doy en mis cursos de inteligencia humana, ¿no? Hay, por ejemplo, un documento que yo he podido analizar realizado por lo que sería el Estado Mayor Conjunto de la Argentina, para equiparar, ¿no?
Sí.
De los Estados Unidos, que es, por ejemplo, la preparación de inteligencia conjunta para el ambiente operacional de un ataque contra centrales nucleares.
Sí.
O sea, yo acá no estoy hablando de algo que no, que podría ser, no, no, esto está escrito. Y lo que yo querría hacer, esto parece preparado, pero no lo es, obviamente, es transcribir al castellano lo que yo considero más importante de ese documento.
Sí, ¿y cuál es qué es lo más importante?
Y para mí, ellos dicen que el análisis de inteligencia conjunta debe identificar el impacto del ambiente y el tiempo en el comportamiento de campo de los peligros, por ejemplo, de guerra química, biológica, radiológica y nuclear, combinadas o de manera individual.
Todo esto, el mayor peligro, todo esto está en Irán.
En este momento,
sí.
A, por supuesto, a planes para atacar las centrales nucleares concretas, que está escrito, sobre todo el blanco principal es Irán, además está Corea del Norte, ¿no? Pero lo importante es esto. Fíjense,
Perdóname, Horacio. Sí. Un ataque a Irán es lo que perjudicaría más al planeta hoy en día.
No, lo que perjudicaría más al planeta hoy en día sería una guerra entre dos potencias nucleares.
Como Rusia,
por ejemplo,
y Estados Unidos.
China y Pakistán.
Ah, China y Pakistán.
Pero lo
Pakistán.
Grave acá, sí. A mi punto de vista, con mi punto de vista, es que ya existan, por ejemplo, cálculos sobre cuál sería, a ver, el impacto de la destrucción de los reactores nucleares y de las instalaciones de almacenamiento de este tipo de armas de destrucción masiva que acabo de mencionar, el terreno circundante y las condiciones meteorológicas y patrones pronosticados para facilitar el modelado de la contaminación post-ataque.
O sea, ejemplifiquémoslo, Horacio. Sí, sí. Atacan Irán.
Destruyen, por ejemplo, las centrales nucleares.
Sí.
Por ejemplo, el reactor nuclear de Bushehr.
Sí.
Muy bien. Los patrones de dispersión potenciales existen. ¿Por qué? Porque una vez que se produzcan estos ataques, la contaminación sería equivalente a varios Chernobyl en dirección contraria a donde viene el viento. Esto está escrito. O sea, no es una cuestión... Está escrito por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Impresionante lo que contás.
Yo no estoy especulando.
¿Y cuántos países afectaría esto?
Y bueno, imagínense, hay que calcular la dirección del viento, y por supuesto yo imagino que si hubiera un ataque, ese ataque se realizaría de manera tal que cuando de alguna forma impacten las cabezas convencionales sobre las centrales nucleares, se dirigiera el viento. Eso se llama sotavento. La palabra es sotavento, la dirección contraria donde viene el viento.
¿Y el
entonces
país que
uno
más...
tiene que ubicarse? Sí. A ver, ¿cuáles serían los países a los cuales un atacante de Irán le importaría más que otros,
claro,
que fueran afectados por la radioactividad?
Y a tu parecer, y sea, de acuerdo a lo que vos investigás, Horacio,
sí,
¿cuál es el país que está más interesado o el que más latente está ahí con el dedito a punto de apretar un ataque, de hacer una guerra de este estilo de la que vos estás haciendo mención?
Bueno, yo diría, con respecto a Irán, hay dos actores principales en este momento, que son los que están más interesados en la destrucción de las centrales nucleares de Irán y de la capacidad de Irán para fabricar armas nucleares, que ya yo creo y coincido que hay que detenerlo, pero no atacando centrales.
Claro,
uno de ellos, respondiendo a tu pregunta específica,
sí,
es Arabia Saudita, y el otro es Israel, que en este momento ambos actores estatales son aliados,
claro,
en esto. Y obviamente estos dos actores, más algunos aliados que ellos tienen, por supuesto, en la región y a escala global, lo que quieren hacer es inducir a la administración de Donald Trump, que es reticente a una nueva guerra en Medio Oriente, para que contribuya a destruir estas instalaciones nucleares y la capacidad de Irán de fabricar armas nucleares. Ahora, el mayor peligro que yo veo en este momento porque obviamente el programa de ustedes está apuntado, según lo que acabo de escuchar, a lo que es la destrucción del planeta. ¿Sí?
Exacto, sí.
Bueno, por ejemplo, en este momento, para que ustedes tengan una idea, hay 15.000 cabezas de guerra nucleares en todo el mundo.
¿15.000?
Entonces, a mí me preocupan algunos conflictos. Y el conflicto que a mí más me preocupa hoy no es Corea del Norte. El conflicto que más me preocupa hoy es el que lleva décadas de existencia entre Pakistán y la India. Pakistán tiene 145 cabezas nucleares y la India 135.
Es impresionante.
Entonces yo veo en esto, porque fíjense, todo el mundo habla de Corea del Norte,
sí.
Se habla de, a lo mejor, de Irán, para
sí,
que Irán no fabrique armas nucleares,
sí.
Cosa que se le deben pedir a cualquier costo, menos al que yo acabo de hacer referencia.
Hmm.
Es preferible utilizar las sanciones, otro tipo de disuasiones. Pero lo que yo veo, o lo que no veo, en los medios internacionales, es la preocupación por dos actores que no solamente no están haciendo absolutamente nada para bajar la tensión frente a un potencial ataque nuclear, sino que están actualizando y fortaleciendo su sistema de armas nucleares para atacarse mutuamente en caso de un intento, sobre todo de la India, por invadir Pakistán. Porque no olvidemos que la India hace unas décadas invade Pakistán y le cercena una parte de su territorio que hoy se conoce como Bangladesh.
O sea que, a ver si logré entender bien, Horacio, y disculpa un poquito mi ignorancia, el peligro más latente está entre Pakistán y la India, no entre Rusia y Estados Unidos.
Yo entre Rusia y Estados Unidos lo veo de por supuesto, posibilidades hay, pero la probabilidad de que eso ocurra es bajísima. ¿Por qué? Porque estaría asegurado, además, la destrucción mutua de ambos países, de ambos actores.
Uh-huh.
Entonces, cuando eso ocurrió durante la Guerra Fría, y yo no veo que en este momento haya tensión alguna entre Rusia y Estados Unidos como para que pueda desatarse una guerra nuclear. Pero imaginemos una guerra nuclear entre Pakistán y la India, donde hay comprometidos, por ejemplo, aproximadamente 280 cabezas nucleares.
Uh-huh. Sí, y de que el mundo, en el mundo prácticamente esto no se habla, o por lo menos yo no lo escuché. Digo, siempre
no,
estamos
yo hace
escuchando...
muchos años que estoy estudiando la cuestión, la cuestión de Pakistán y la cuestión de la India,
uh-huh.
Pero además la India no solamente tiene como enemigo mortal a Pakistán, también a China.
Uh-huh.
Que es algo que tampoco se conoce en los medios, ni siquiera en medios especializados.
Exacto.
¿No? O sea que realmente porque, por ejemplo, en la India hay regiones que están controladas por grupos que se llaman naxalitas,
uh-huh.
¿No? Que son grupos maoístas que tienen actividad para los indios subversiva dentro de su territorio nacional.
Entiendo.
Entonces, el desarrollo nuclear estratégico de la India no solamente apunta a Pakistán, sino también a China.
Horacio, ¿qué posibilidades hay de una guerra en la dictadura de Maduro en Venezuela?
Bueno, una guerra, perdón, obviamente acá tenemos que descartar...
Sería militar en este caso.
Me refiero, en este caso sería un enfrentamiento clásico, ¿no es cierto?
Sí.
Mm. Bueno, yo creo que, lamentablemente, la probabilidad es de mediana alta de que haya una guerra.
Sí.
Para quitarlo a Maduro del poder. Y si bien yo soy contrario al régimen de Maduro,
sí,
a lo que llamemos el sistema chavista, por lo menos visto en la actualidad,
sí,
yo creo que una intervención de potencias, por ejemplo, como Estados Unidos en la región, crearía una fuente de conflicto en América del Sur sin precedentes, que solamente podía equipararse a un Vietnam, o si quiere ser todavía peor, a un Irak o a una Siria, donde realmente la irradiación del conflicto se extendería a toda la región,
ay,
incluyendo a la Argentina.
Es terrible lo que acabas de decir.
Es que es así.
Porque me lo imagino, además, se lo he vivido por los sirios, se lo he vivido en Irak, por los iraquíes, sería terrible que eso suceda en Latinoamérica. Estamos muy lejos de eso, ¿no?
Yo no creo que estemos demasiado lejos.
¿No?
Lo que puede uno más o menos calcular es que Donald Trump no es demasiado, no está demasiado inclinado, aunque se lo denoste públicamente por otras cuestiones, a intervenciones militares. Él está llevando a su administración a un intento de mejorar de alguna forma la situación económica interna de su país, que estaba realmente en estado bastante complicado. Y además que Donald Trump prioriza, a ver, el enfrentamiento global con China y no quiere tener distracciones en otro tipo de regiones que en definitiva no le interesan tanto.
Claro. ¿Cómo está la situación armamentista en nuestro Atlántico Sur, Horacio?
Bueno, en el Atlántico Sur, la Argentina está en un estado de indefensión total, ¿no? La Argentina en este momento está indefensa.
Sí.
Está indefensa.
¿Pero hay posibilidades de que se desate alguna guerra con este país, con Argentina?
¿Con qué? Perdón, ¿qué pasa con la Argentina?
No, sí. Digo, me refiero al Atlántico Sur cuando hago referencia al tema de presencias de armamentos y barcos en la zona de Malvinas por parte de Inglaterra y Estados Unidos.
Yo creo que con respecto a la Argentina no hay... siempre hay que hacer una diferencia entre lo que es posible y lo que es probable.
Claro.
Yo creo que no es demasiado probable, dado que la Argentina está en un estado de indefensión tal, que yo creo que si, por ejemplo, un país como Uruguay o Paraguay nos declara la guerra, llegan hasta el obelisco. Perdónenme que sea un poco irónico.
Sí, sí.
Muy estamos bueno. Indefensos. Sí. En defensa nacional, en seguridad, ¿no? Que es en esto importantísimo, y en inteligencia, porque lo poco que hay o que ha quedado de los recursos de inteligencia, de lo cual yo doy clases acá en la República Argentina, están lamentablemente dirigidos a lo que se ha hecho siempre, que es al espionaje interno a los opositores políticos del gobierno de turno.
Tal cual.
¿El Atlántico Sur está cada vez más armado?
Bueno, hay, por supuesto, bastante armamento en Malvinas, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de Atlántico Sur, hay que tener en cuenta cuáles son los actores principales del Atlántico Sur. Y los actores principales son, por un lado, la República Argentina, Brasil, que se está proyectando, no olvidemos a la Antártida, recursos de la Antártida que no han sido todavía explotados, y, por supuesto, toda la región de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, con las cuales en este momento la República Argentina tiene fronteras que no son exclusivas de con el Reino Unido, también no son con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque no hay que olvidar que la Unión Europea considera a las Islas Malvinas como territorio de ultramar del Reino Unido.
Totalmente, sí.
O sea, pero las probabilidades yo creo que son bajas. Son bajas porque la Argentina no tiene forma de ni siquiera defenderse.
Claro. Recién hablabas de seguridad.
Sí.
¿Hay algún atentado latente terrorista en Argentina hoy en día?
Bueno, a veces es difícil hablar de un atentado latente, ¿no? Porque los atentados latentes, uno, lamentablemente, acá como no hay medios de prevención propios, nativos, ¿no? Y tenemos que recurrir siempre a los servicios de inteligencia extranjeros, realmente yo si tengo que darte un grado de probabilidad, te diría que sería mediano-alto de que ello ocurra, y solamente bastaría la decisión de una organización terrorista para que acá suceda algo.
¿Y cuál es la amenaza terrorista más fuerte que puede llegar a tener Argentina hoy en día?
Bueno, por ejemplo, puede ser desde el punto de vista de lo que es el extremismo yihadista, podría ser una amenaza de Al-Qaeda, podría ser una amenaza del ISIS, podría ser una amenaza del Hezbollah, que en definitiva fue el que ejecutó el ataque contra la AMIA, ¿no? Porque eso no, a mí no me cabe ningún tipo de duda de que el Hezbollah e Irán estuvieron tras el atentado contra la AMIA, aunque mucha gente con teorías conspirativas indican otro tipo de actores. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Y además, la política exterior actual argentina, y esto no significa, entre comillas, canonizar la anterior, no ha puesto a la Argentina en una especie de vidriera que observan organizaciones terroristas que no lo tenían en cuenta hasta hace bastante tiempo. Esa es la realidad que yo veo. Y otra de las amenazas que yo atisbo es que si hubiera, viene muy bien la pregunta, está muy bien hecha, en el sentido de que si hubiera una intervención militar en Venezuela y la Argentina llegara a participar en esa intervención militar traicionando la doctrina Drago, que ya se está haciendo en este momento al tomar posiciones de no intervención, bueno, a mí no me extrañaría que organizaciones terroristas o narcoterroristas afiliadas o cercanas al presidente Nicolás Maduro o a cualquiera de esos adláteres decidiera contraatacar por esta, con estas tácticas dentro de la República Argentina como represalia.
Horacio, la verdad que me encantaría seguir hablando con vos, se nos termina el tiempo, pero bueno, siempre es muy claro y la verdad que siempre a uno le quedan muchas ganas por seguir aprendiendo y sabiendo mucho más de todo lo que vos sabés, entendés y estudiás.
Bueno, les agradezco muchísimo a los dos por haberme llamado.
Te mando un abrazo inmenso, Horacio, y que tengas un buen fin de semana.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Follow Me. Juntos, latimos con cada sonido.